El no siempre va por delante, siempre es una opción, pero no tiene mayor porcentaje que un sí. Es un 50-50, un partido de tenis que puede quedar en tablas, a no ser que des el derechazo y tengas ventaja en el marcador.
Si lo haces, podrás parecer un loco, pero un loco cuyo metabolismo está activo porque se levanta. Tú lo has dicho, el no siempre va por delante porque el no ya lo tienes. Entonces, si lo que no tenemos es el sí, ¿por qué no ir a por él? Necesitamos excusas, quizá motivaciones, ejemplos. Tenemos buenas noticias. Los tenemos.
Locos, atrevidos, inquietos, diferentes, llámales como quieras, pero las personas que miran al cielo, que se levantan de una silla, que recorren kilómetros, que ayudan a los demás o a sí mismos, esas personas están por todas partes.
Personas que miran al futuro cuando aún no ha llegado. Somos José Ángel Cuadrado
y Bárbara Archilla, y estamos aquí para ayudarte con tu lista de sueños.
Porque el no, ya lo tienes.
Bárbara Archilla y José Ángel Cuadrado.
El no, ya lo tienes.
COPE, estar informado.
Que podía haberse quedado en su casa, aceptando una vida en el campo, sí. Pero Ousmane se preguntaba hacia dónde iban los aviones que sobrevolaban su ciudad.
Que yo tenía tanta curiosidad y quería saber y conocer, que esta curiosidad me empeñó a marchar de mi gente, a abandonar a mi familia, las tradiciones, etc. Y buscarme esta inquietud que llevaba dentro para llegar a Países Blancos, ¿no?
Lo que consiguió tendréis que saberlo en un rato, porque el camino no fue fácil.
Tampoco es fácil cuando tienes que crear algo que no existe. Tocar en la puerta de una fábrica de tejidos italianos, diciéndole al anciano que te abre la puerta que tienes una buena idea y que aunque no te conoce de nada, debería confiar en ti, no parece que vaya a salir bien.
Sí, que era imposible, porque es verdad que nosotros estábamos desarrollando unos hilos nuevos y la producción textil es muy sencilla, o sea, es decir, para ciertas fibras hay ciertas máquinas. Entonces, si las fibras eran nuevas, esas máquinas no existían. Entonces había que encontrar maquinarias que utilizasen hilos que de característica fueran similares, ¿no?
Ahora es pionera de los tejidos sostenibles y ya no tiene que llamar ella a las puertas.
Aunque puestos a abrir puertas, que sean para demostrarle al mundo que nada es imposible, un grupo de amigos de Vitoria se han juntado para hacer el Camino de Santiago. La peculiaridad es que tienen distrofia muscular. ¿Pero es eso un impedimento?
Rubén, que tiene la misma enfermedad que yo, mi amigo, viendo que yo no le estaba prestando prácticamente atención, me agarró por el hombro y me dijo: vamos a ver, José, ¿por qué tú y yo no? Y entonces ya me hizo pensar y, evidentemente, ¿por qué él y yo no?
Son esos locos, inconscientes o atrevidos que probaron suerte con sus sueños. Para Ousmane, todo empezó en el cielo.
Un día, un extraño artefacto cruzó el cielo. Me quedé mirándolo, asombrado. Nunca había visto nada semejante. Era como un pájaro que volaba muy alto y que dejaba dos colas de humo blanco a su paso. ¿Qué es eso? Pregunté a los ancianos. ¿Es magia?
Es un avión, hijo,
me respondieron.
Lo pilotan y lo construyen los blancos.
Tampoco me daban demasiadas explicaciones, porque los mayores no estaban para resolver las dudas de los niños. Mi pueblo está en un lugar remoto dentro de Ghana, y Ghana está en un lugar remoto con respecto al país de los blancos. Me contaron que los blancos, que vivían muy lejos, eran dioses.
Pero ese país de los blancos estaba lejos, y el camino estaría marcado por el sufrimiento.
Aquel hombre se quedó sentado, solo, en medio de las dunas del desierto. Llevábamos ya varios días caminando, fiándonos de un compañero que decía conocer el camino para escapar de las arenas eternas. No teníamos comida ni agua. La esperanza iba menguando día a día. No se veía nada ni a nadie alrededor. El viento soplaba. El aire quemaba al respirar. Aquel hombre, el hombre que se quedó sentado, ya no podía más.
Seguid sin mí.
Saca fuerzas. Aguanta, llegaremos pronto.
Seguid sin mí,
repitió el hombre.
No puede quedar mucho camino.
Seguid sin mí.
Nos vamos a salvar, somos los elegidos.
Seguid sin mí.
Se quedó sentado, solo, en medio de las dunas del desierto. Los demás seguimos el camino lentamente. Lo vimos desaparecer poco a poco a nuestras espaldas. Lo imaginé agonizando durante varios días, en el silencio hasta exhalar un último suspiro. El desierto está lleno de cadáveres que salpican las dunas. A nosotros, unos mafiosos nos habían abandonado a traición, y miré la nada sin ninguna explicación. Queríamos llegar al paraíso, a la tierra prometida. Éramos 46 personas, solo sobrevivimos 6.
I can't stand the flight. I'm not that naive.
Usman, ¿cómo estás?
Hola.
Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por esta gran oportunidad.
Resumir tu vida en tres líneas es dificilísimo, ¿no? Porque tú lo viviste desde luego como si fuera eterno. Primero porque ibas al colegio ya desde muy pequeño, ya era una aventura, porque ya eran 7 kilómetros andando.
Sin duda, es que en mi pueblo no había colegio, por lo tanto para ir a colegio había que caminar 4 millas, que son prácticamente 7 kilómetros de ida y 7 de vuelta. Son 14 kilómetros al día para llegar al colegio.
Pues podríamos decir entonces, Usman, que desde el principio has tenido el no en diferentes etapas y facetas de tu vida, porque claro, lo más fácil y lo más sencillo hubiera sido decir no voy al colegio porque está muy lejos.
Bueno, sí, es verdad que yo creo que lo que sí que es importante, lo que más me gusta de este programa es justamente su nombre, ¿no? El no ya lo tengo. Y en todo el momento y en cualquier rincón de la vida siempre encuentras en situaciones que si no haces nada, el no ya lo tienes antes de empezar. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ser un motor para animar a cualquiera y en cualquier situación que sepamos que el no ya lo tenemos, así que solo nos queda el sí.
Solo nos queda el señor Usman. Esa frase me encanta, porque además tú tenías una vida más o menos feliz allí, en el pueblo. Tu familia, tú eras el hijo del chamán, tu familia se dedicaba a la ganadería. Más o menos podrías haber aceptado un tipo de vida y te iba a ir bien. Pero es que a ti eso no tú no necesitabas algo más.
Sin duda, es que yo tenía tanta curiosidad y quería saber y conocer que esta curiosidad me empeñó a marchar de mi gente, abandonar a mi familia, las tradiciones, etcétera, y buscarme pues esta inquietud que llevaba dentro para llegar al País de los Blancos, ¿no?
Pero claro, el viaje al País de los Blancos, Usman, era una aventura, pero no te habían contado qué tipo de aventura iba a ser. Sobre todo porque viajaste con muchas personas, 46 compañeros de viaje, sí. Y no llegasteis todos.
Exacto, esa es la parte que la gente muchas veces no vemos, ¿no? Porque desde aquí sí que hay muchas noticias y que se ve cómo qué ocurre en el mar, encima desgraciadamente debido a la guerra de Siria, etcétera, etcétera, pues se ha aumentado bastante más el concepto de refugiados que intentan cruzar hasta el continente europeo, pero lleva hace años que los chavales, los africanos, llevamos años cruzando el mar con patera. ¿Y qué pasa? ¿Que nosotros no somos personas? ¿O por qué no se hablaba de esto? Pero bueno, en fin, que es la realidad y es lo que es, y hay que aceptarlo y mirar la parte positiva y luchar y seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Pero la gran mayoría llevamos años viniendo y de hecho yo siempre digo que la fosa más grande, el cementerio más grande no es el mar, sino es el desierto. Empezamos 46 personas que nos abandonaron, unos traficantes de inmigrantes, bueno, prácticamente mafiosos, y de 46, 3 semanas más tarde, llegamos solo 6 vivos, sin tener en cuenta las cantidades de cadáveres que íbamos encontrando por camino. Uh-huh. Y por eso yo no tengo más palabras que sentirme el hombre más afortunado y el más rico del planeta.
Claro.
Y por eso mi obligación es compartir mi suerte y mi riqueza con los más vulnerables. Y por eso me sentí obligado a crear esta ONG para poder dar acceso a la formación y la información a los chavales de allí para que no caigan en la trampa de la cual yo caí en su momento.
Claro. Hablas de la ONG NASCO, ¿no? ITC.
Exacto.
Claro, ¿qué hacéis exactamente? Cuéntanos.
Es que yo el año 2012, después de llegar aquí y mil historias, llegué a la conclusión de que la formación y la información es la clave. Y que si tú me alimentas la barriga, me estás saciando el hambre para un día. En cambio, si me alimentas la mente, me sacias el hambre para más de 100 años. Así que lo más importante, la razón de la cual sufrí tanto, vi morir tantas personas, es debido a la falta de formación que tenemos ahí. Así que el año 2012 cogí mis propios recursos, compré 45 ordenadores, fui a contratar a los profesores allí y puse en marcha la primera aula informática en una escuela, San Agustín Junior High School. Así empecé. Obviamente, al volver aquí, me di cuenta que había más niños, más escuelas que necesitaban esos recursos para poder desmentir las falsas expectativas. Pero obviamente, una cosa es sentirte millonario, el otro es serlo. Claro. Yo me siento, después de todo lo que he pasado, me siento afortunado, no lo siguiente, pero obviamente tengo mi limitación. Soy mecánico de bicicletas, por lo tanto mi sueldo no llegaba a ir comprando cada vez más ordenadores, ¿no? Así que empecé a pedir a las empresas que cada 4 años como que sus recursos informáticos se quedan obsoletos, que me los ceden, y a raíz de sus proyectos de responsabilidad social corporativa yo puedo montar aulas informáticas en escuelas de allí en nombre de estas empresas, ¿no? Así empecé a conseguir recursos y actualmente, sin ninguna subvención pública ni mucho menos, hemos conseguido montar 7 aulas o casi 8, y tenemos 19 escuelas que actualmente utilizan esas aulas informáticas. Creo que querer es poder, y el no ya lo tienes, tal como dice el programa, ¿no? Here we go.
Regina Polanco es una visionaria. Así se conocen las personas que tienen que imaginarse algo que no existe para crearlo.
¿Y cuál suele ser la respuesta que se le da a una visionaria? Pues que eso que se imagina es imposible, que no se puede crear.
Regina soñaba con tejidos, por ejemplo, perfectos para personas con problemas de piel, con dermatitis, y que la moda fuera algo más que llevar una camiseta con un estampado.
El no se materializó en varios portazos que le dieron en la cara, pero como ya lo tenía, cambió de puerta.
Bueno, pues creo que hemos llegado al particular laboratorio de esta emprendedora inventora, o sea que vamos a ver si encontramos la puerta exactamente, que es la 5D. 5D, el número 38. ¿Hola? Vale, ya nos han abierto.
Vamos para allá.
¿Vamos allá? Pues
yo creo que cualquiera. Hay aquí 4 ascensores.
Sí.
Pero estoy un poco... O sea, tengo ganas de ver este particular laboratorio donde han investigado con diferentes tejidos, porque es que no me lo imagino. ¿Tú te
laboratorio
lo imaginas
de cosas que nadie se cree?
Exacto.
Laboratorio de cosas que son imposibles.
O eso le decían a Regina.
Vamos a ver si nos descreemos un poco.
Venga. Mira, aquí lo vemos. 5D.
¡Hola!
¡Hola, Regina!
¡Hola!
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien,
hola,
Bárbara.
Hola.
¿Qué tal? Encantada.
Bienvenida.
Gracias.
Sí. Oye, ¿te parece que dejemos la chaqueta?
Sí, dejad esto, dejad las cosas aquí, no sé si queréis tomar algo.
No.
Yo estoy bien.
¿Un
vaso de
agua, no?
No, muchas gracias.
Bueno, pues esta es como un poco la sala principal, que somos muy startup en ese sentido y trabajamos todos juntos en la misma mesa. Y luego, bueno, nosotros tenemos aquí en Madrid, bueno, montamos nuestro propio taller de costura. Ella es Grelida.
Hola.
Que es nuestra costurera, patronista, diseñadora. Porque, bueno, esto va vinculado con el no ya lo tienes. Porque, bueno, la razón por la que decidimos comprar estas máquinas es porque cuando empezamos a trabajar con las primeras marcas que compraban nuestros tejidos, nos dábamos cuenta que tenían problemas pues para hacer esas primeras pruebas con nuestros tejidos.
Claro, pero Regina, explica antes que nada, el tejido, sí, que vosotros estáis desarrollando es algo nuevo. O sea, al final, sí, eres una especie de inventora de este tejido. ¿Con, sí, qué está hecho? Porque son orgánicos, además son tejidos entonces buenos para gente que, sí, tiene problemas de piel.
Realmente nosotros a día de hoy hemos desarrollado ya 9 tejidos. Empezamos con 5 y su
su nexo, el de todos ellos, es que utilizamos fibras naturales, diferentes fibras naturales que encontramos en la naturaleza y que tienen propiedades específicas para la piel. Por ejemplo, trabajamos con una fibra vegetal que mejora la circulación de la sangre en contacto con nuestra piel. Trabajamos con una fibra de alga que mantiene pues, nuestra hidratación corporal a un nivel ideal y eso hace pues, que evitamos sufrir irritaciones.
¿Y tú cuando presentabas este tipo de tejidos, por ejemplo, ibas a buscar un proveedor o tal, que te decían que estabas chiflada, ¿no? Que esto no te lo podían hacer o ¿qué reacción recibías?
El gran no de Pyrats fue que cuando habíamos conseguido desarrollar unos tejidos al cabo de 3 años colaborando con institutos textiles europeos, esto fue hace 2 años ya, y conseguimos desarrollar unas nuevas fórmulas, luego no encontrábamos a los fabricantes que quisiesen escalar nuestro negocio y convertir esos tejidos que se habían hecho en laboratorio en una realidad y en un producto que fuese pues a producción.
Claro, y aquí la fast fashion, ¿no?, que se llama ahora, que todo va muy rápido, que la gente quiere consumir, se cansa enseguida la ropa, te dirá, pues es que no vamos a pasar por 3 procesos cuando en realidad lo que queremos es producir una camisa rápido y un tejido X que luego la gente se va a cansar y lo va a tirar.
Claro, ¿no? Y además el problema es que nosotros estábamos en fase de investigación, entonces todavía no teníamos promesa de luego hacer pedidos. Es decir, era bueno, hemos hecho este tejido en laboratorio, ¿por qué no intentáis producirlo en una fábrica? Pero no sabemos si luego ese tejido que vais a estar un tiempo viendo cómo tejerlo, luego va a haber pedidos detrás de ello, porque claro, estábamos empezando desde cero, además, bueno, yo ahora tengo 27 años, en ese momento tenía pues 23,
madre
22...
Mía. Claro, tú cuando te plantas con estas ideas, con 23 años, lo normal es que te digan, ¿para qué te lías, no? ¿Para qué vas a hacer todo esto?
Me decía que era imposible. Para ciertas fibras hay ciertas máquinas, entonces si las fibras eran nuevas, esas máquinas no existen. No existían, entonces había que encontrar maquinarias que utilizasen hilos que de característica fueran similares, ¿no? Entonces, wow, eso fue lo difícil. Y al final, pues acabamos en Italia.
Pero cuéntalo, porque esto me lo sé yo. Cuéntalo de manera más particular. ¿Qué es lo que pasó? Tú llegaste, tocaste la puerta de esta fábrica, te abrió un señor de, ¿qué?, 50 o 60 años.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y estaba su hijo aprendiendo.
Sí, sí. Bueno, de hecho, yo ese verano, fue hace 4 veranos, que estaba realmente empezando, bueno, pues en el salón de mi casa. O sea, no tenía ni despacho, ni oficina, ni equipo. Cogí a una chica becaria italiana, que entonces lo que hizo es llamar pues a diferentes fábricas en Italia y intentar conseguir reuniones. Y entonces, bueno, pues alquilé un coche, me fui a Italia y estuve durante un mes recorriéndome pues Italia y visitando diferentes fábricas. Y entonces, bueno, pues llegué a esta fábrica y claro, cuando el dueño de la fábrica me recibió, pues me decía, bueno, a mí me han dicho que va a venir su jefa. ¿Quién es la jefa? Ah, no, pues soy yo. Y entonces, nada, yo iba pues con un cono de hilo bajo el brazo para ver si me intentaban hacer una prueba. Y a este señor, pues, le hizo gracia la idea. Y dijeron, mira, pues esto a lo mejor es el cashmere del futuro. ¿Por qué no? Y entonces dijo, mira, mi hijo, que tiene tu edad, que se llama Ludovico y que ahora, pues, trabajamos todos los días juntos, acaba de empezar a trabajar conmigo y vas a ser su primer proyecto. Vais a trabajar juntos a ver si de aquí sale algo. Pero una apuesta importante, porque al final, para hacer una prueba en una máquina de tejido circular como lo que trabajamos nosotros, se necesitan 90 conos, que son aproximadamente pues 90 kilos de hilo, porque cada cono tiene 1 kilo de hilo. Entonces, montar una máquina de esas no es cualquier tontería.
Por un cono.
Y no. por eso también daba problemas, porque claro, a lo mejor montar una máquina lleva varias horas, entonces, ¿por qué vamos a dedicar cierto tiempo a esto cuando ya tenemos clientes y ya tenemos nuestros pedidos habituales?
Pero tú visualizabas más cosas, ¿no? Tú veías que sí, que lo podemos hacer. Tú no lo veías imposible cuando te vas hasta allí.
Pues sí, yo creo que al final ya... creo que también en mi caso me ayudó mucho el empezar tan joven y el empezar con conocimientos limitados sobre ese sector. Entonces, para mí no había límites porque no los conocía.
O sea, esto es una historia de una inventora española, porque esto es, ha sido inventar.
Hola, he inventado esto.
Me lo compra usted. Oye, ¿os parece? A mí me apetece ahora que me hagas un té. ¿Puede ser? ¿Un té?
Un té, claro. Sí, te hago un té.
Y seguimos hablando.
Había entendido un test. ¿Un test de qué? ¿Un test intelectual?
Eres hija de diplomático y has viajado por todo el mundo.
Sí.
Y entonces algunas de esas experiencias que has vivido te han marcado en lo que hoy en día es tu trabajo.
Sí.
O sea, cuéntanos, porque estuviste en África unos años.
Sí. Bueno, yo es verdad que tengo la suerte, porque lo considero una suerte, de poder haber vivido en países muy distintos. Y de hecho fue así un poco que nació la idea de querer hacer ropa cómoda y funcional, que creo que es lo que seguimos haciendo, aunque ahora seamos los proveedores de ese tejido, pero al final la idea sigue siendo hacer la ropa del futuro, ¿no? Y eso fue porque, bueno, yo viví casi toda mi infancia en África, en Marruecos y en Mauritania, y bueno, para terminar el colegio, por razones técnicas, pues me tuve que ir interna a Suiza, a un colegio en Suiza, que era un colegio internacional en el que había mucha gente, muchos alumnos, pues un poco que les había pasado lo mismo, que para terminar el último año de colegio y poderse graduar del bachillerato necesitaban hacer un último año ahí, ¿no? Y entonces fue ahí cuando descubrí, porque claro, yo había estado durante los últimos 10 años viviendo en países en los que hacía 40, 50 grados todos los días, entonces países muy calurosos y el tipo de prenda y de vestimenta pues que llevaba ahí era muy sencillo.
Reina, una cosa, tú estuviste hasta los 16 en Mauritania, ¿no?
Sí.
O sea, ibas a clase allí con chicas, con compañeras que además con 16 años tenían que dejar la educación porque aquella sociedad es como es, ¿no? O sea,
sí.
Las casaban además. Si tú les hubieras contado a esas compañeras cuando tenías 16 años, la idea que tenías en mente, ¿qué crees que te hubieran dicho?
Pues yo creo que se lo hubiesen creído.
¿Sí?
Yo creo que se lo hubiesen creído. Pues más que a lo mejor otras amigas que he podido tener aquí en España, porque creo que cuando desconoces tanto, pues qué es lo que puede pasar y desconoces las limitaciones, pues creo que al final genera el efecto contrario, ¿no? Y que entonces, bueno, pues es verdad que yo siempre he tenido una personalidad muy, muy pasional y muy dedicada y que cuando... muy cabezota, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces creo que si yo les hubiese dicho en su momento que eso iba a pasar, pues me hubiesen creído.
Yo tengo una teoría sobre el textil. Ahora estamos en radio y los oyentes no pueden ver las telas.
Uh-huh.
No las van a poder tocar porque esto está saliendo por un altavoz.
Se tienen que fiar de nosotros.
Se tienen que fiar, pero siempre he tenido la teoría de que un textil malo, o sea, una tela mala, que dices, madre mía, es que esto es la que suena, se oye, se escucha,
sí.
O sea, se oye fea.
Sí,
ahora
sí.
Mismo no podemos poner ningún ejemplo, porque aquí no hay telas malas. Aquí no podemos. Pero voy a intentar yo buscar en casa para enseñar a los oyentes cómo suena
¿cómo
una
suena?
Tela mala, mala, pero
sí.
Mala.
Plasticoso.
Como si tuvieras puesto en una colchoneta de estas de la playa, pues algo así.
A mí me apetece ir a ver un poco.
¿Vamos?
Las prendas, tocar esos,
sí.
Eso.
Tejidos. Y...
Bueno, mientras nos explicas los tejidos,
sí.
Yo voy a hacer... va a sonar fatal, pero voy a frotarlo contra el micrófono, ¿qué os parece?
Sí,
para
ver
cómo
suena. A ver si suena o no suena.
No sé, para que el oyente pueda, porque nosotros lo vamos a tocar, pero no queremos poner los dientes largos a los oyentes.
Explica esta forma más bárbara que tenemos delante, porque también
para... que lo explique Regina,
bueno,
que yo no,
venga,
no tengo ni idea.
¿Qué tenemos?
Pues sí, mira, aquí tenéis varios trozos de tejidos, que son los 9 tejidos que tenemos ahora mismo en nuestra gama. Entonces, bueno, también lo que nos hemos hecho es un poco expertos en desarrollar nuevos tejidos.
Hacer silencio. ¿Qué voy a hacer?
Ver.
Parece que no, pero esto se va a oír, ya veréis qué bien, ya veréis qué chulo.
Esto es lo que es muy interesante, está muy enfocado también en el tema de pieles sensibles. Trabajamos con una fibra de alga que aporta vitamina E y antioxidantes a la piel y bueno, y está muy recomendado, o sea, hemos hecho test que demuestran que es un tejido muy recomendado pues para el tratamiento de dermatitis, de psoriasis. Y...
Aquí te has puesto en la piel directamente de personas que tienen...
Nunca mejor dicho, en
sí,
la piel.
Sí, que tenían problemas de piel, ¿no? Y que seguramente muchos de ellos, en más de una ocasión, han buscado prendas de ropa y ahí sí que no les queda otra que el no ya lo tienes.
Sí, y luego yo creo que al final, pues nosotros no tenemos aquí, por ejemplo, en Pirates ningún problema de piel, pero creo que son fibras, es decir, siempre es mejor tener una fibra cerca de nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos, que sean de alguna manera neutras y no dañinas para nuestra piel.
Pues es una dulce locura que ya existe. Así que ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Bárbara Archilla y José Ángel Cuadrado.
El no, ya lo tienes.
COPE, estar informado.
Volvemos con Ousmane Oumar, que quiso contar su viaje hacia el país de los blancos en un libro para evitar que su pueblo cruzara las fronteras y perdiera la vida.
Tuvo que convencer a su propio hermano para que se quedase. Hoy ha creado la primera startup de su país, de Ghana, porque para cambiar sus vidas, dice Ousmane, no hace falta cruzar el desierto.
Nadie se quiere pagar $2,000, $3,000 para llegar a estar colgado encima de una valla ceuta y Melilla con cuchillos, etcétera, etcétera. Nadie se merece esto. Ni mucho menos.
La verdad es que, Ousmane, me da la impresión de que al final has tenido tú que sufrir esto para proteger a muchísimas personas, el primero de ellos tu hermano, ¿no? Porque tenías miedo de que tu hermano quisiera hacer lo mismo que tú y él no tuviera esa suerte.
Es que me lo pidió literalmente que lo quería hacer.
Pero tenías miedo de que... Tú por dentro no se lo decías, pero tenías miedo de que a lo mejor muriese en ese intento.
Es que todos mis amigos murieron. Es que la realidad, lo que no se ve... Es que solo llegamos el 1,5%. Yo empecé con 46 personas. Al llegar a Libia solamente éramos 6. Después de 4 años en Libia, conseguí salir hacia Marruecos. Llegué a Mauritania, entre Sahara Occidental y Mauritania, cogimos 2 pateras. Entre 150 personas y 200 personas que iban a cada patera, la patera que iban los amigos se hundió y no sobrevivió nadie. Vale. Volví a coger la patera por segunda vez porque no tengo opción, no tengo alternativa. Es un camino unidireccional. Llegas vivo o muerto. No hay vuelta atrás. Volví a coger otra vez la patera. Volvemos a salir 2 pateras. También la segunda tampoco llegó. En mi patera íbamos más de 150 personas. Sin gasolina. 2 días, 48 horas sentado en un bote sin saber nadar. En cada minuto. Pensaba que estarías muerto. Solo esta agonía de pensar que en un minuto moriré, en 2 minutos estaré muerto, estaré debajo del agua. Solo esta agonía te mata antes de caer en el agua. Por eso nadie se lo merece. La solución no está en ir al mar, poner barcos y historia. Yo creo que la solución es evitar que no lleguen a coger la patera. Cuando lleguen allí, la batalla está absolutamente perdida. A mí que no me engañen. Cuando llegamos a Barcelona, o donde Europa, donde sea... ¿Qué trabajos estamos haciendo? Al menos aquí en Barcelona lo que le observa es vender cosas ilegales en las Ramblas, cogiendo con chatarras. Esta es la acogida que nos espera. Me sabía mal, pero yo creo que no.
Ousmane, ¿qué te mantenía vivo a ti?
La ilusión y pensar que es posible, pensar positivamente. Es positivo, puedo salir, puedo conseguirlo. Y querer es poder. Si uno quiere, puede. Así que sigue.
Y además tú, cuando llegaste a España, Ousmane, que estás hablando de esa ilusión de seguir con el camino, entraste en contacto con una familia de acogida, ¿no?
Sin duda. Es que tuve la suerte que no está escrito. Es que toda mi vida, de hecho, la suerte empezó cuando nací. Mi madre murió durante el parto y mi tribu, normalmente cuando una desgracia como esta ocurre, consideran al niño maligno, le tiran, ¿no? En cambio, mi padre era chamán y consiguió salvarme. Cuando llegué aquí me pasó exactamente lo mismo. Estaba viviendo en la calle 1 mes y medio prácticamente durmiendo en la calle, donde era la persona más invisible del planeta. Es que lo más duro es que llegar a una ciudad como Barcelona con tantas personas y ser invisible, es que la sensación no tiene palabras para expresarlo. En cambio, tuve la suerte que una mujer que se paró, una de las únicas que se paró para hablar conmigo, me acabó acogiendo y actualmente soy mi familia adoptiva y volví a tener una segunda vida. Y esto creo que es la muestra que realmente hay esperanza en la humanidad. A pesar de tantas desgracias, tantas torturas y tal, existe una pequeña esperanza de que hay gente muy buena y hay que pensar que la gente es buena y si juntamos esas personas buenas, podemos cambiar esta historia que no queremos ver.
La verdad es que se junta un poco la suerte, se junta un poco que tú eras menor de edad cuando llegaste. Eso hizo que te firmaran un papel con el derecho de quedarte, que hay que decir que mucha gente que llega mayor de edad, les devuelven a su país y no son capaces de prosperar aquí, en nuestro territorio. Pero es que además, Usman, a ti te ha pasado de todo y también pasaste 33 días en lo que conocemos los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, donde creemos que se cuidan a las personas mientras se debaten entre volver o no volver.
Madre mía.
Y al que tú llamas cárcel.
Sin duda. Es que es una cárcel, aunque en algunas ocasiones le llamo también que es un hotel de 5 estrellas, porque claro, teniendo en cuenta que 3 meses viviendo en el desierto no tenías ni agua ni para beber, con que no tienen agua para beber, ¿cómo vas a luchar? Y llegas a, después de tantos caminos tan turbulentos y eso, llegas a España y te cogen, te meten en el CIE y tienes una cama para dormir. Es verdad que es un cárcel, pero claro, teniendo en cuenta, comparando con lo anterior, es un hotel de 5 estrellas, pero también es verdad que cada 2-3 días nos metían en una habitación pequeña de 1 metro cuadrado donde te hacían, pues bueno, las preguntas 1000 veces otra vez. De repente mucha calor, de repente mucho frío. Yo reconozco perfectamente que físicamente nadie me tocó, no me pegaron, pero Imán Curanza, el chico que siempre salía delante mío, salía con la cara morada cada día.
Es tremendo, pero fíjate que ahí te hacen una pregunta. ¿A qué ciudad de España querías ir? No sé si te la hicieron en Canarias o fue en Málaga donde te hicieron esa pregunta.
En Málaga. Cuando llegué a Málaga ya me han dado la libertad de residir a España porque la ley internacional me amparaba porque era menor. Y entonces me preguntaban qué lugar de España quería residir. Y la verdad es que lo único que sabía de España era el Barça, lo siento mucho.
Claro, tú no sabías español, pero sí habías visto un partido de la Champions, ¿no?
Exactamente. Lo único que sabía de España era Spain y Barca. Y como lo primero, Spain, me dicen, no, ya estás en Spain. Y yo, pues vale, pues entonces Barca.
Aquí el gran poder del fútbol, ¿eh? Porque aquí es verdad que en España se suele comentar mucho cuando sacan imágenes de algunos países de África, ¿no? Sí. Países o incluso una aldea remota. Y ves allí a los niños corriendo con esa sonrisa y con una camiseta de Messi.
Del Messi,
cuando Cristiano estaba en el Madrid, ¿no? Y dices, fíjate hasta dónde llega la locura por el fútbol.
Es que es increíble. Yo creo que el fútbol realmente es una revolución increíble en la sociedad y la gente en los lugares más precarios que uno puede imaginar, llegas allí y siempre encuentras una camiseta de Madrid o de Barça.
Mientras Ousmane quería abandonar África, en Vitoria unos amigos planean otra gran travesía, la del Camino de Santiago. Quizá no sea comparable al camino de Ousmane, pero la distrofia muscular que sufren les obliga a planear de manera muy concienzuda este viaje.
Quedan 5 días para ponerse en marcha. José Ignacio, Rubén, Miguel Ángel y Antonio tienen por delante 800 kilómetros desde Roncesvalles hasta Santiago. Unas sillas eléctricas, muchas baterías e infinita ilusión. Su proyecto se llama Caminos de Santiago.
José Ignacio Fernández, José Ignacio, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
Hola.
Rubén Zulueta, buenas tardes.
Muy buenas.
Miguel Ángel.
Aupa, buenas.
¿Cómo estás? Y Antonio, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, estáis todos, ¿no? Hemos pasado bien la vista.
Estamos.
Oye, ¿el equipo sois 4 o os acompaña más gente?
No.
¿Sois 4?
Sí, somos 4.
A ver, José Ignacio, ¿qué labor tenéis cada uno? Porque tú tienes distrofia muscular, Rubén
sí,
también.
Eso es.
Y os habéis propuesto 2 amigos que dicen, oye, que no nos vamos a quedar sin hacer el camino, ¿no?
Exactamente. Bueno, realmente todo surge en agosto del año pasado, cuando Miguel Ángel viene de hacer el Camino de Santiago con unos amigos, con la mujer de Rubén, con mi mujer, y acudimos a Burgos a recibirlos. Y allí en Burgos, pasando el día y comiendo, pues Rubén, que tiene la misma enfermedad que yo, mi amigo, empezó a pincharme un poquito y a decirme, pues a ver, ¿cuándo íbamos a hacer nosotros el Camino de Santiago?
¿Pero empezó como una vacilada o...?
Como una vacilada total. Sí, vale. Es que al final estuve a punto de quitarle la cerveza de la mesa ya, porque me estaba volviendo loco. Es un chinchón terrible. Tendríais que vernos estar riendo aquí ahora mismo. Y bueno, al final ya, viendo que yo no le estaba prestando prácticamente atención, me agarró por el hombro y me dijo, vamos a ver, José, ¿por qué tú y yo no? Y entonces ya me hizo pensar y, evidentemente, ¿por qué él y yo no? Bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza y prácticamente 9 meses después aquí estamos.
Oye, pero en esa primera conversación, ¿involucrasteis a más gente o estabais vosotros hablando en petit comité?
Pues no, mira, realmente, bueno, estábamos todos en una terracita, estábamos todos juntos, pero sí que yo estaba sentado al lado de José. Enseguida, pues como él te ha dicho, empecé a decirle porque, joder, nos contagiaron algo muy especial. La verdad que cuando le recibimos venían con una ilusión, una aura muy especial, sí. Entonces, bueno, pues enseguida yo pinché a José. A José ya lo tenía enganchado y enseguida le dijimos también a nuestro amigo Miguel Ángel.
El gallego.
La verdad que sorprendidos, no lo dudó un segundo. Dijo que se venía con nosotros, que iba a ser nuestro apoyo. La verdad que va a hacer como guía o como buen conocedor del camino. Y nada, y poco a poco...
Y sentado en silla de ruedas también, ¿eh? Hay que
eso
decirlo.
Es, hay que decirlo. Así
la ha hecho el camino andando, pero es la tercera persona que vendrá sentado en silla de ruedas. Queremos que viva la experiencia tal cual la vamos a vivir nosotros o cualquier persona que tiene una discapacidad y se ve obligado a ir en silla de ruedas.
Eso no es, no es nada fácil, Miguel Ángel, plantearse ese mismo camino que tú has hecho andando, de repente decir la complicación que te puede suponer a ti también.
Sí, es algo, bueno, algo más complicado de lo que yo pensaba. Pensaba que iba a ser algo muy sencillito, pues al haberlo hecho ya, pero he probado ya un poco con las sillas y es muy, muy complejo. Tiene una dificultad añadida y, bueno, quiero ver en mis carnes por lo que pasan ellos y ya estoy viendo las dificultades por las que pasan y todas las cosas que se deberían de mejorar, que son inmensas.
Has preparado el culete y la espalda, entiendo, porque claro, igual que pasa con el camino habitual. Yo fíjate que la última semana de julio también voy a hacerlo, nunca lo he hecho, y ya estoy poniéndome unas zapatillas para desgastarlas un poco y no ir de nuevas. Entonces entiendo que en el caso de las sillas algo similar, ¿no? Habéis tenido que probarla y desgastarla y sentaros ahí y ver eso cómo reacciona.
Sí, sí, ya hemos hecho bastantes pruebas con ellas, ya tenemos unas sillas que ya las hemos dejado que parecen Fórmulas 1. Las hemos hecho unas preparaciones, hemos añadido unas baterías y sí... Yo en silla, es lo que me ha extrañado y ahora, aunque quede feo, tengo que preparar el culo.
Exacto.
Lo que no estaba yo preparado.
Yo he dicho culete para que suene un poco más frío.
También, pues el culete, perdón.
Es que hemos visto en vuestro canal de YouTube un poco pues los ensayos, ¿no? Los entrenamientos, porque son verdaderos entrenamientos. Sí. Claro, el traqueteo de la silla es terrible por todas las piedras y tal, pero luego supongo que habrá obstáculos que no sabéis si estarán o no, que os los iréis encontrando y creo que habéis preparado una logística especial por si de repente tenéis que soltar una rampa o algo.
Pues sí, hemos preparado una guía para que cualquier persona que pueda hacer el camino, después de que lo hagamos nosotros, vamos a crear una guía para hacer eso.
Al final nos vamos a encontrar con muchos obstáculos que no vamos a poder salvar, por eso ya hemos hecho parte, tenemos mucha gente en el camino ayudándonos, que nos van a ayudar a buscar estos caminos alternativos, que es lo que ha comentado Ángel, que luego lo documentaremos todo en esa guía. Uh-huh. Pero bueno, sí que es cierto que nosotros vamos a llevar unas pequeñas rampas encima. Pues hemos hecho ya 10 kilómetros para adelante, no vamos a dar la vuelta por un bordillo, sí lo documentaremos.
Claro,
pero
claro.
Sí que sacaremos esas rampitas y saldremos adelante.
Oye, Antonio, a ver, Bárbara es la que se ha currado el guión de esta entrevista y me pone entre paréntesis conductor. Cuéntanos exactamente qué vas a hacer tú cómo vas a participar en esta aventura.
Bueno, pues yo cuando me enteré de que querían hacer el Camino de Santiago en silla de ruedas eléctrica, pensé, ¿dónde van estos tres locos?
Poco, claro.
Pero conociéndolos y sabiendo cómo son, dije, va, esto lo tienen chupado y estos son capaces de hacer eso y más. Y yo iré, pues, delante de ellos, pendiente de ellos también, y adelantando a los albergues para que cuando lleguen, pues, lo tengan todo preparado y realmente saber si son accesibles o son adaptados para poder incluir en la guía también.
Oye, José, Rubén, Miguel Ángel, así da gusto, ¿eh?
Hombre, nos va a tener la cama preparada cuando lleguemos.
Hombre,
es el que prepara las cervecitas.
El vasito, iba a decir yo vasito de leche, pero me temo que no, ¿no?
Hay que cuidarnos bien.
No, cerveza, por Dios.
La leche, por Dios.
¿Qué vasito de leche? ¿Pero qué estás diciendo?
Oye, malo para los huesos.
Miguel Ángel va a hacer una gran labor.
Total, total, la más importante, de hecho. Oye, Miguel Ángel, tú que has hecho ya el camino otras veces, estábamos hablando, por ejemplo, de esos badenes, ¿no?, que os podéis encontrar durante el camino, pero en esa etapa gigante, ¿no?, desde Roncesvalles hasta Santiago, ¿cuáles van a ser las partes a priori más complicadas? Los puntos negros, por decirlo de alguna manera.
Tenemos, por ejemplo, más que salimos de Roncesvalles, sin llegar a Pamplona, tenemos el Alto del Erro, o sea, tenemos el Monte del Perdón, hay muchos portecitos que nosotros con las sillas no podemos y ya hemos estudiado, pues, una alternativa, tenemos unos caminos por los que podemos pasar y en otros haremos carreteras. Luego también te puedo decir que tenemos una ayuda inmensa aquí en Vitoria con un grupo de motoristas que el Alto del Erro, porque es una zona un poco complicada, pues nos van a ayudar para que podamos pasar el puerto, nos van a ir por delante y por detrás, pues, preparando el camino para que no tengamos riesgos porque es un puerto muy complicado. Y eso lo vamos a añadir en la guía para que cualquier persona que quiera hacer el camino diga, ¿por qué yo no puedo? Si estos tres locos lo han hecho, los demás también podemos ir, pues, con la misma ilusión, y que sepan que hemos buscado donde se puede dormir que sí que lo hay, pues todo, un camino muy, muy estudiado.
Pero intentaremos hacer el camino por el camino original.
Claro.
Todo lo que se pueda.
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 Oye, pues José Ignacio decía al principio de la entrevista, ¿por qué nosotros no vamos a poder? ¿Verdad, José Ignacio? Se lo decías a Rubén. La mujer de Rubén, me contabais, que ya había hecho el camino. ¿Qué dice tu mujer, Rubén?
Pues la verdad que...
¿Por qué llegan estas risas? Ha pasado algo.
Nos ha agradecido que nos lo llevemos.
No entiendo nada.
A mí me ha dicho que si los mantengo más tiempo no pasa nada. La verdad que, pues, cuando le dije un poco, cuando le estuve contando un poco la idea de lo que teníamos pensado, porque ya sabes que siempre hay que pedir permiso, ¿eh?
Sí, nos gusta que nos aviséis de que os vais a ausentar un ratito.
Vamos a marchar 25 días fuera de casa.
25 días fuera.
Las
mujeres, ¿cómo os queremos?
La verdad que...
Somos así las mujeres,
que
sí.
Saben que es muy complicado, la verdad que nos conoce muy bien a todos, sabe cómo somos gente muy positiva, que vamos a darlo todo, vamos a hacer todo lo posible por llegar y por hacerlo lo mejor que podamos. Entonces, mira, pues voy a aprovechar para dar un agradecimiento súper importante para nosotros. Ha sido el apoyo de nuestras mujeres, la mujer de José, la de Antonio y la de Ángel, que las voy a nombrar, y
claro.
Chía, Mariló, y Tascon, y Elena, que es mi mujer.
Un beso para todas, sí, señor.
La verdad que ha sido muy importante. Llevamos muchos meses de trabajo. Nos han aconsejado, nos han ayudado y nos están apoyando
el
100%. Entonces, la verdad que sin ellas no hubiese sido posible. ¿Eh? Sí. Y luego, muy importante, quiero que quede muy clarito que nosotros vamos a hacer todo lo posible por llegar. Vamos a documentar kilómetro a kilómetro, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Vamos a buscar guías, rutas alternativas, que ya tenemos muchísimas. Pero bueno, luego en el camino tendremos que ir buscando lo que nos falta. Vamos a colgar una aplicación en el Play Store totalmente gratuita para cualquier persona que le haga falta, en la que entrarás en Play Store, pondrás Caminos de Santiago y ahí apareceremos nosotros.
Qué importante, ¿eh? Qué importante. La labor que hacéis así, disimulada. No solo cuatro amigos se van. No, es verdad, no solamente es un reto para vosotros, no solamente es un reto para las enfermedades raras, ¿no? y para visibilizar todo esto, sino que efectivamente esta guía va a ser muy útil a todas esas personas que hasta ahora han dicho no, yo no puedo hacer el camino.
Gente que hasta ahora no ha podido, y gente que se ha puesto en contacto con nosotros. ¿Nos hacéis idea hasta ahora la cantidad de gente que se ha puesto en contacto con nosotros para pedirnos poder acompañarnos durante el viaje, ser cuatro en el proyecto, ser cinco, ser seis, que bueno, de Tenerife, de Cádiz, de Barcelona, de cantidad de sitios.
Os digo de todas formas una cosa, os pregunto, ¿va a haber también ruta gastronómica de este Caminus o no? Porque no nos engañemos, también se va a jalar allí.
Algo ya les tengo preparado, en plan sorpresa, como ya conozco un poquito, ya he hecho el camino, hay unos sitios...
O sea que Miguel Ángel ya tiene la guía gastronómica en otro papelito escrita, ¿no?
Claro, no sé si os he dicho que Miguel para nosotros es el gallego. Nosotros nos llevamos un gallego desde aquí para llegar a Galicia y llevar nuestro propio gallego.
¡Qué maravilla! Solo hace falta que no solo conozca sitios, sino que si se pone la cosa, llegáis tarde y están cerrados, por lo menos que sea buen cocinero. ¿Tenéis ahí algún cocinillas?
Bueno, ahora que no nos oye nadie, él no lo sabe, pero le hemos captado precisamente por eso.
ahora que Miguel Ángel no está delante y no...
Eso es.
Estoy escuchando, seguir hablando, no pasa nada.
Bueno, que solo quedan 5 días, chicos, no sé si sois conscientes, hoy es 20, está todo preparado, ¿no?
Sí.
El jueves vamos a dedicar el día básicamente a ir cargando el furgón, a poner las pegatinas,
a meter las sillas, a
asegurarnos de que la maleta, las mochilas van con todo lo que necesitemos. El primer día, el 25, cuando lleguemos a Pamplona estaremos derrotados y ese día estoy seguro de que dormiremos.
Muy bien. Oye, ¿y alguno se lleva algún amuleto? Lo digo porque yo sí que lo he pensado. Yo siempre que hago algo así un poco especial me llevo una foto de mi padre, ¿no?, que me acompaña y que de alguna manera me da esa energía, o al menos es lo que pienso yo. ¿En vuestro caso os lleváis algo?
Yo sí me llevo.
¿Sí? ¿Qué te llevas?
Sí, me llevo una bellota. Como bellotero,
¿una
que soy extremeño?
Bellotero a tope.
Muy bien.
Qué bueno.
Yo llevo un, no sé cómo le llaman los motoristas realmente, me lo ha regalado un amigo, un cascabelito o algo, que los motoristas cuelgan en sus motos y le llaman como un protector o un guardián o alguna cosa así.
Así, un llamador de ángeles o algo así, algo de eso, ¿no?
Tú cuélgalo en tu silla, que esto te va a traer buena suerte.
Pero moteros moteros de moto, moteros, de llevar el brazo
de
arriba, ruido, ¿no?
Sí, de los bestias.
moteros de llevar el brazo arriba, como me escucha algún motero, madre mía, la que me va a liar. Madre mía, la que me va a liar. Bueno, en cualquier caso, de verdad, o sea, José Ignacio, Rubén, Miguel Ángel, Antonio, estáis haciendo algo muy importante para todo el mundo que nos está escuchando. Se van el 25 de julio a hacer desde Roncesvalles hasta Santiago. Tardará lo que tengan que tardar, ¿verdad, chicos? Da igual lo que tardéis.
Sí, da igual.
El caso es llegar. Eso es lo importante. Y que lleguéis de verdad súper bien. Y si tiene que ser con unos kilitos de más, porque habéis comido un poquito de más, bueno, porque Miguel Ángel Esteban, no pasa nada.
No, van a quemar también.
Bueno, eso se lo he asegurado yo.
Y quemar también. Pero de verdad, chicos, que queremos que os salga todo muy bien. Nos encanta esta historia. Nos encanta vuestro proyecto Caminus de Santiago. Os seguiremos en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y esperamos esa guía para saber lugares accesibles, para que nadie más diga que no puede. Porque vosotros el no ya lo teníais.
Como iríais a UPA, ¿eh? A UPA con
UPA
el...
UPA Caminus.
Muchas gracias.
UPA Caminus. Gracias, chicos.
Seguimos hablando con Ousmane Oumar. Ha sufrido mucho por su sueño. Cruzar el desierto, sobrevivir a las mafias, malvivir en un centro de internamiento para extranjeros y buscarse la vida. Al principio viviendo en la calle. Son barreras que ha superado.
Pero aún le quedaba una más.
Oye, Ousmane, antes de despedirnos, yo quería preguntarte también por otro no que tú has superado, que es el no, además del emprendimiento, porque las startups al final, en la mayoría de los casos, derriban nos. O sea, son barreras de esto no es posible hacerlo y se juntan dos, tres emprendedores, ¿no? Y al final lo consiguen. En tu caso, si no me equivoco, no sé si has creado o estás en pos de crearlo una planta de reciclaje de basura electrónica en Ghana. ¿Qué proyecto es? Porque es muy llamativo.
Bueno, es llamativo, pero es la realidad. Yo creo que una cosa lleva con la otra. O sea, si tú, cuando tú empiezas a dar a recursos informáticos para que la gente lo pueda aprovechar, hay que pensar que aunque la vida útil es larga, es 10 años más o menos, pero claro, después de 10 años esos recursos hay que reciclarles, ¿no? Hay que saber qué hacer con ellos, porque si dejan de funcionar hay que dar una segunda oportunidad. Entonces yo creo que tiene toda la lógica, ¿no? Y para mí será un auténtico orgullo conseguir ya poner en marcha esta, aunque es una prueba piloto, pero llegar a ponerla en marcha para que estos materiales puedan reciclar correctamente, y a la vez creo sin duda que el hecho de poner en marcha esa planta pues puede dar más trabajo a muchas otras personas que hasta ahora no lo tienen y lo están buscando en otros países como aquí en Europa, y claro, acaban muriendo en las situaciones más horribles que salen las noticias cada día, ¿no?
Claro, yo decía llamativo porque no sé de dónde sacas el tiempo, hijo, porque con todas las cosas que tienes por delante es maravilloso.
No, yo creo que querer, lo que digo, querer es poder. Si uno quiere, puede, ¿no? De hecho, muchas de las preguntas que me hacen es que ¿cómo que llegas aquí? 2005, analfabeto. ¿Cómo llegas a tener un estudios universitario? Incluso hasta un máster. Bueno, el tema de máster es un poco polémico, pero claro, para mí es un medio máster de un año, pero me siento orgullosísimo de tener un título de SADE después de haber estudiado dos carreras, o sea que no. Pero bueno, yo creo que querer es poder.
Y que aprendas español, catalán e inglés.
Sin duda, porque claro, el inglés ya lo tenía, porque Ghana fue colonia inglesa, por lo tanto ya lo hablaba, pero aquí sí que tuve que aprender de cero catalán y castellano, y luego leer, escribir y todo lo que necesitaba para llegar a aprobar la selectividad, hacer ADE, Relaciones Públicas y Marketing. Estudié también 2 años en química a la Universidad de Barcelona porque quería entender si la magia negra era verdad o no.
Y esta historia de Ousmane Oumar la conocemos porque ha escrito un libro, Viaje al País de los Blancos, un libro que, según tú mismo nos acabas de decir, ¿no?, que es una historia que la cuentas para que no haya más historias, ¿no?, como esta, para contar, que no contemos ninguna que se parezca. Ojalá lleguemos a eso, Ousmane, pero sin embargo, mientras tanto, estamos muy, muy pendientes de que consigas esos sueños, esa planta de reciclaje de basura electrónica en Ghana, que sigas ayudando a tu gente, que al final es lo que hay que hacer, ayudar a las personas desde su territorio para que puedan prosperar y no se aventuren a esa aventura, que la llamamos aventura, pero no es aventura, porque yo relaciono la aventura con algo apasionante, ¿no? Y lo tuyo no fue una aventura, fue una odisea.
Exacto.
O sea que...
Y que sigas siendo igual de buena persona, porque yo, es verdad que no nos conocemos de nada, me apetece tomarme varios cafés contigo, ¿eh? O sea, da gusto escucharte.
Un placer.
Un café seguro.
Será un honor.
No os creo nada. No vais a tomar un café, vais a tomar una copa o algo.
Eso. Lo que surja.
No mintáis. Bueno, Ousmane, ha sido un placer conocerte.
Muchísimas gracias a vosotros por esta gran oportunidad. Un gran abrazo.
Un abrazo. Adiós. Sea cual sea tu destino, el no ya lo tienes.
Te esperamos la próxima semana con más historias y ojo, porque te van a sorprender, te lo prometemos.
Bárbara Archilla y José Ángel Cuadrado.
El no ya lo tienes.
COPE, estar informado.